Al menos 230 audiencias de descargo hasta el momento ha realizado el Instituto de Acceso a la Información Pública, a igual número de funcionarios involucrados en el caso de la compra de hospitales. Mucha atención.
Noticias, noticias, noticias en Radio Cadena Voces.
Más de 230 audiencias de descargo, donde no se escapa nadie. Ahí van desde ministros, viceministros y toda la gente que ha estado involucrada o que la relaciona con la compra de Inves. Estamos en comunicación con la licenciada Ivonne Ardón del Instituto de Acceso a la Información Pública para que nos confirme tal extremo y cuáles son los pasos a seguir, qué es lo que se hace en esta audiencia de descargo, qué es lo que sigue. Y muchas gracias por atendernos. Buenos días, licenciada.
Bueno, sí, efectivamente, tal y como usted lo manifiesta, el instituto pues realizó un poco más de 230 audiencias de descargo a igual número de instituciones representadas a través de sus titulares. Entre estas pues están instituciones de la administración central, descentralizadas y desconcentradas, así como alcaldías. Y esto es en razón de el incumplimiento a la ley de transparencia. Estas audiencias pues tenían como fin conocer por parte de los titulares, dándoles el debido proceso, cuáles fueron las razones del por qué no cumplieron con la publicación de toda la información tal y como lo establece el artículo 4 y 13 de la ley de transparencia. Y esto es el resultado luego de que el instituto realizara a través de la gerencia de verificación que no habían cumplido con la publicación de la información que correspondía del mes de marzo, del 1 de marzo al 19 de abril. En este informe pues se detectó ese tipo de niveles de incumplimiento y es por eso pues que fueron llamados a audiencia. Es importante mencionar, licenciado, que quienes comparecen ante estas audiencias son los titulares de las instituciones o en su defecto el apoderado legal que se ha acreditado ante el director que está dirigiendo la audiencia de descargo. Y pues para nosotros como instituto es importante también destacar que prácticamente el 98% de los titulares comparecieron. Eso hay muestra pues que hay un interés en conocer cuáles fueron las debilidades que tuvieron durante el proceso y pues que les sirva para este segundo informe que estaremos presentando en los próximos días sobre el resultado de lo que sería ya la segunda carga de información que corresponde del 19 de abril al 5 de junio. Hemos ido trazando ese tipo de periodicidad en razón de que cada semana las instituciones obligadas que están manejando fondos para hacerle frente a la emergencia COVID-19 deben de estar actualizando su portal, para que de esta manera pues el ciudadano pueda estar actualizado de qué es lo que se está comprando, cómo se está haciendo la distribución, etcétera. O sea, hay una serie de información que es de vital importancia para el ciudadano. Por supuesto, el único fin que tiene el instituto es que el ciudadano tenga acceso a la información. Y en esta emergencia, pues el instituto ha jugado un rol muy importante, porque es a través de nuestro portal de transparencia que el ciudadano, que los periodistas, que las organizaciones de sociedad civil han podido participar haciendo auditorías sociales con la información que está publicada.
Licenciada, ¿y hay prevista más audiencias de descargo?
Bueno, en este momento tenemos que esperar que se presente el segundo informe de verificación de este periodo que le he mencionado, del 19 de abril al 5 de junio, para determinar el nivel de cumplimiento de la ley de transparencia por parte de las instituciones obligadas. Ahora que ya se realizó la primera entrega de este primer informe y fueron citados los titulares a estas audiencias, pues estamos a la espera de que la Unidad de Servicios Legales y la Secretaría General remitan al Pleno los expedientes. Cada caso pues tiene su particularidad y deben de ser estudiados por los tres comisionados para emitir una resolución de cuál es la sanción que se le va a aplicar al titular de la institución que incumplió con la ley de transparencia.
¿Y algunos hallazgos así a nivel, a grandes rasgos que se pudiesen mencionar? No, obviamente no ubicando a instituciones ni a personas, pero así en generalidades, ¿qué es lo que predomina, Alianza?
Bueno, en primer lugar, la falta de documentación. No se pueden identificar en algunas instituciones cómo desarrollaron los procesos, es decir, la información se considera incompleta porque no está toda el soporte de las acciones que se realizaron al momento de hacer algún tipo de compra. Esa es la mayor fortaleza que se identifica dentro de este proceso de verificación. Y desde luego, pues esto corresponde a el apartado de compras y contrataciones, que son los porcentajes más altos que tiene en cuanto a valoración en la estructura del portal de transparencia. Ese es como el hallazgo más fuerte que tenemos dentro de el incumplimiento por parte de las instituciones.
¿Y qué es lo que procede según la ley?
Bueno, según la ley, es aplicar la sanción, ¿verdad? Llamar al titular de la institución para que se le siga el debido proceso. En este caso es llamarlo a la audiencia de descargo y posteriormente aplicar el reglamento de sanciones que ya nos establece que va desde un salario mínimo hasta 50 salarios mínimos.
Sí. Ahora bien, ¿cómo quedaron con esto de este pronunciamiento sobre algunos datos personales, Alianza?
Bueno, recuerde que el instituto, además de ser el ente rector del acceso a la información, también es el órgano garante de la protección de los datos personales confidenciales. Y en razón de esto, pues se recibieron varias denuncias por ciudadanos y por algunas organizaciones, partidos políticos que se pronunciaron en vista de que algunas instituciones estaban aplicando algunas encuestas para captar datos de los ciudadanos y que no se conocía realmente a ciencia cierta quién es el responsable o quién se está responsabilizando por la captación de esos datos. Y eso es algo que debe de estar contemplado e informarle al ciudadano cuál es el objetivo, cuánto tiempo va a permanecer esta información en las bases de datos. Recordemos también que los datos no son propiedad del Estado, los datos son propiedad de cada ciudadano y por tanto también tiene el derecho a en algún momento decidir que esos datos sean eliminados aplicando el derecho ARCO. Y para ello, pues debe de estar dentro de la encuesta este tipo de información, quién es la persona que se responsabiliza para administrar esos datos y una dirección de correo electrónico para que el ciudadano, en el momento que determine, se le eliminen, se le corrijan, se le rectifiquen o se le anulen, pueda hacerlo a través de estos mecanismos de comunicación. En tal sentido que pues hemos emitido este pronunciamiento en aras de que la protección de los datos de los ciudadanos es lo que lo identifica como persona. Ya la misma ley del Registro Nacional de las Personas le indica qué datos son públicos. En este caso el nombre, su apellido, número de identidad, nacionalidad. Esos son considerados, y su fecha de nacimiento son considerados como datos abiertos, es decir, esta información no tiene restricciones. Sin embargo, su número de teléfono personal, su correo electrónico personal, la dirección de su casa, su estado de salud, su patrimonio, esos son datos personales confidenciales y datos sensibles que el instituto debe de resguardar. Y estas bases de datos, es importante que también en la población sepa que esto es un derecho que tiene, que las bases de datos deben de estar registradas en el instituto y una vez que se venza el tiempo para el cual fue creada esa base de datos, también debe de ser entregada al instituto para que se proceda con la destrucción de la misma. Y eso no ha pasado. Entonces, se recibieron ese tipo de denuncias porque algunas empresas también estaban pidiéndole a los ciudadanos para poder venderles inclusive hasta un café su número de teléfono.
Es
y
cierto.
Eso no puede ser.
Sí, y no solo eso, sino que el lugar donde trabaja, teléfono para venderle un café. Y lo otro que hay que modificarles y unificar un formulario para que no se pasen de esas preguntas, es decir, y que la gente no está obligada, y tal vez la gente por la necesidad del café le decía que hasta cuántos hijos tenían.
Exactamente. Sí. Y eso no puede ser. A veces, mire, se actúa por omisión, pero para eso está el instituto, ¿verdad? Para orientar también a las instituciones de que hay información que definitivamente no se la pueden pedir al ciudadano, y en el caso que sea necesario, también debe de prevalecer el consentimiento expreso e inequívoco de los dueños de los datos. Y como le menciono, también la responsabilidad de la institución que está captando ese dato. Por tanto, es la posición del instituto. También hemos llegado ya las debidas comunicaciones a los titulares de las instituciones que están manejando el tema de la emergencia, para que pues se deje de estar captando este tipo de información, y en el caso de que sea necesario para darle seguimiento al tema de la pandemia, pues también deberán de adaptar este tipo de herramientas a los principios que ya establece la OEA, que ya establece la ley de transparencia, y aplicarse o apegarse a los estándares internacionales de protección de datos personales confidenciales. Honduras es miembro de la Red Iberoamericana de Protección de Datos. Por tanto, como miembro de esta red internacional, no debemos de contravenir la norma y los compromisos internacionales que como país tenemos.
Creo que hay que ir un poco más allá con esa información que se ha recolectado, con esa información que se ha recabado. ¿Hacia dónde va esa información? ¿Quiénes la están utilizando? También creo que sería un poco realizar una investigación más a fondo en cuanto a ello.
Desde luego. Por eso es el objetivo de notificar a los titulares. Ya se hizo de manera pública el 10 de junio, para que el ciudadano también tenga la conciencia de que no tiene la obligación de entregar sus datos personales ni al sector privado, a menos de que yo esté realizando o haciendo un trámite de un préstamo, de que son documentos necesarios o requisitos necesarios, pero yo estoy consciente de que estoy entregando esa información porque hay un fin, voy a recibir un beneficio, pero no puedo captar datos por captar datos. Eso definitivamente es un derecho constitucional, la protección de los datos personales a través del área data, y desde luego consignado también en la ley de transparencia. Recordemos que en el Congreso está la discusión de la ley de protección de datos personales confidenciales, que eso también va a ser una herramienta que va a venir a garantizar el derecho a los ciudadanos de que sus datos no sean traficados, de que esos datos no sean compartidos. Y usted, por ejemplo, puede ver que usted a veces recibe llamadas telefónicas de bancos, de comercios, donde usted nunca ha hecho una transacción. Entonces la pregunta es, ¿cómo tiene su información?
Sí, muchas gracias, licenciada, muy amable.
A la orden.
Bien, la licenciada Ivonne Ardón, en relación a más de 230 audiencias de descargo ya se han realizado por parte de el Instituto de Acceso a la Información Pública, y esto todo en relación a las compras de los famosos hospitales y otros gastos relacionados a COVID-19. ¿En qué coinciden todos? Es que no se ha presentado la documentación respectiva y no han podido justificar en algunos casos las compras mismas, pero eso tienen algún tiempo también que se les da límite para que puedan recopilar ese tipo de información y pueda ser presentado, y si no, pues obviamente se las aplican la ley.